Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 3 and verse 18.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3 y versículo 18. Romanos 13, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el título de esta predicación es Lo que el ateísmo roba de ti. Y yo pienso ser bastante directo y muy simple en esta tarde. Aquí el apóstol Pablo está citando de los Salmos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay alarma. No hay respeto por Dios. No hay temor de Él, miedo de Él, ningún sentido de Él delante de los ojos de las personas y frente a los incrédulos y también incluso delante de los ateos. Dios no está allí en su pensamiento. Si Él está allí en sus pensamientos de algún nivel pequeño, no es un Dios personal para ellos. Es solamente una fuerza misteriosa. Él no es un Dios que vea. Algunas personas creen en alguna forma de Dios, pero no en un Dios vivo. Ellos piensan que este Dios no le importa lo que yo haga o diga. Él quizás ni siquiera está ahí, es lo que estas personas piensan. Y si nosotros lo queremos, nosotros como no creyentes, lo que queremos hacer es nosotros lo modelamos, nosotros lo hacemos. ¿Por qué la gente quiere un Dios y quiere rehacerlo, remodelarlo a sus propios gustos? Bueno, es bastante obvio. Porque cada quien tiene un instinto de tener un Dios. Al ser creado por Dios, hay una estampa, por así decirlo, en nuestra constitución. Y ahí está. Y esa es la razón por la que hay tantas religiones en el mundo. Religiones que no necesariamente siguen la descripción de Dios, la revelación de Dios en sus escrituras. Pero cientos y cientos, incluso miles de religiones están inventadas por los hombres, por supuesto también el politeísmo, múltiples dioses, cada uno con su propio sistema de leyendas detrás de ellos. Y esto es de esperarse por el gran instinto que hay en los seres humanos de tener un Dios. Ellos quieren acomodar a Dios en su propia cosmovisión, en su manera de ver el mundo, en sus miradas supersticiosas. Y dicen, bueno, no creeré el único Dios, el Dios trino, así que lo hacen a su gusto. Y esto es de esperarse por sus instintos que están en nosotros, en todos seres humanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es bastante gráfico, bastante visual. En todo su punto de vista, en todo lo que ellos ven o lo que piensan, incluso en lo que sueñan, no hay espacio para Dios. Y hay ahí dioses que están hechos por ellos mismos. Esa es la descripción de la raza humana y su natural y cuánto no lo queremos. No hay temor de Dios. No hay sentido de Dios. Si no hay ningún tipo de temor, entonces nosotros podemos vivir como queremos. Estamos moralmente libres. No hay leyes, no hay reglas que nosotros debamos seguir. No hay juicio final. No hay nada por lo cual estar preocupados o temerosos en el futuro. Pero en realidad el tema es lo que el ateísmo nos roba de nosotros. ¿Qué es esto que la incredulidad roba de nosotros? Bueno, cuando yo era joven y un ateo, un incrédulo, un crítico de la religión y un crítico de Dios, habían ciertas cosas que ni siquiera se me ocurrieron. Nunca se me ocurrió que pudieran dar algún, propiciar algún daño. ¿Cómo es que esto pudiera provocar algún daño? ¿Cómo es que esto me puede dañar a mí, ser un ateo, ser un incrédulo? ¿Cómo puede ser esto dañino? Nunca me cruzó la mente. Si tomas un medicamento y ves ahí el empaque, y ahí hay también unas indicaciones en un papel, dice todos los efectos secundarios. Quizá no los lees. Quizá es un medicamento poderoso. Y así como muchas personas que se les da este medicamento, y cuando leen todas las indicaciones y los efectos secundarios, entonces ya no toman el medicamento. Y pueden decirle a su doctor, no voy a tomar esto. Y entonces el doctor les dice a ellos, bueno, si no lo tomas te va a pasar esto y esto otro. Pero esas personas leen de estos efectos secundarios y lo dañino que estos medicamentos pueden ser. Y esto debemos hacer con el ateísmo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, hay varios. Hay un gran número de estos. Muy profundos. Hay muy profundos efectos secundarios. Y solamente podemos ver algunos de ellos, pero vas a ser afectado por ellos. Como un ateo, como un incrédulo, tu personalidad va a ser remodelada, va a ser afectada, incluso torcida. No hay manera de evitar esto. Vas a ser afectado profundamente en muchas formas. Hoy nunca había escuchado esto. Por supuesto que no. No se habla de esto, pero le ocurre a cada uno. Y esto es en términos simples en lo que quiero que nos enfoquemos en estos momentos. Este es un mensaje de compasión. Amigos, esto es un mensaje de compasión. Y aquí, así la iglesia ha esparcido durante siglos los efectos secundarios del ateísmo y los tesoros y los beneficios de venir a Dios a través de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, fue amenazado por grandes enemigos por este mensaje. ¿Y por qué lo hacía esto? Por compasión, por amor. Y muchas personas hicieron lo que él decía y fueron salvas y fueron traídas a Dios, y las iglesias fueron fundadas en muchos lugares en el mundo antiguo. Recuerdo hace muchos años, en un viaje a unas conferencias para hablar en Malasia, y fui llevado a un cementerio donde algunos colonizadores fueron enterrados, y también unos misioneros, algunos fueron británicos, algunos otros holandeses, y algunos estaban allí desde el siglo XVIII y fueron muertos por cierta enfermedad. Y podías haber visto ahí muchas tumbas de misioneros, y murieron de enfermedades locales para los cuales no estaban preparados. Ellos sabían que esto era posible y ellos estaban conscientes que si iban a estos lugares quizá no iban a pasar de más de 30 años, pero ellos fueron allí para predicar de Jesús, del Señor Jesús, de la salvación. Y escuchamos a algunos misioneros que también eran solamente sirvientes del poder colonial, pero había muchos misioneros que estaban allí por llevar el mensaje, para hacerse siervos de Dios. Este es el mensaje de compasión, de amor. Debemos advertir a la gente, el ateísmo te afecta, te dobla. Necesitas a Cristo, necesitas a Dios, y de esto se trata. Muchos tipos de cosas ocurren. Pero no puedo quedarme solamente con esto, necesito avanzar. Hace tiempo, no mucho tiempo, un vecino tenía una bicicleta. Y bueno, le tomó algo de tiempo le robaron esa bicicleta y le tomó tiempo a aceptar que esa bicicleta había sido robada. Y bueno, también estaba preocupado de sus tarjetas de créditos y puedes estar teniendo la confianza en muchos recursos. Pero bueno, así como este hombre perdió la bicicleta, nosotros podemos perder muchas cosas y son insignificantes, pero con el ateísmo puedes perder la conciencia de Dios y los verdaderos valores del reino de Dios. Así que nosotros nos oponemos al ateísmo porque es cruel y nos roba de lo que es precioso de nosotros. Déjame decirle brevemente que el ateísmo robará tu entendimiento, robará tu capacidad de entender la vida. ¿Y de qué es, de lo que se trata? ¿Y de para qué es esto? Porque deja fuera al Creador. Así que ahora puedes entender que toda la complejidad en la vida y todas las cosas hermosas y el arte, y que puede ser bello y precioso, incluso también en el comportamiento humano, tú puedes pensar que todo esto vino solamente por accidente, que no hay un diseñador, nada ha sido creado. ¿Qué visión tan mínima? Y todo lo que se puede es un accidente masivo. Nada ha sido preparado o creado. Y bueno, eso está en contra de todo lo que nosotros vemos en el mundo. El accidente y el azar no producen nada bello, nada complejo, nada de valor, nada que sea admirado. Pero tienes que creer que esa es la explicación, si eres un ateo, de la vida humana. Y todo lo que eres y que todo lo que ves está alrededor de ti. Y viene de un accidente. Con una visión así, está ahí como cortándote las extremidades para entender lo que ocurre a tu alrededor. Te reduce a creer que no hay propósito para nada en la vida, excepto el aquí y el ahora, y que puedes solamente aprovechar lo que está aquí, y algún día vas a morir. Y todas las partes de tu cuerpo se van a deteriorar. Y no hay nada por lo cual vivir. No hay futuro, no hay propósito. No es de sorprendernos que la sociedad se vuelve egoísta en este tiempo. Por eso hay que creer. No sabes que esto se te roba a ti, pero es la historia de la raza humana. La raza humana tiene un propósito. Empezó en algún momento por el Señor, por Dios. Es diferente del reino animal. Los humanos es mil veces superior al reino animal. Dios tiene un propósito, tiene una historia. El humano ha caído de la comunión con Dios. No lo sabes. Pero no puedes explicar la naturaleza humana, el pecado. ¿Sabes? Cuando vino la teoría de la evolución en el siglo XIX, una de las cosas que le dio impulso y también llevó a pensar, que las personas pensaran que la raza humana ha evolucionado en todos los sentidos y por eso la raza humana está volviéndose mejor. Y por eso avanza de inmoral a ser moral en su comportamiento también. Esa es la visión. Y va a ser más sofisticada y seremos mejores personas. Y esta creencia creció y creció. Y luego en el siglo XX fue muy popular esta visión. Y casi todos, no todos, pero los pensadores suscribieron esta visión. Y bueno, la humanidad va para mejor. Y está ahí también, por ejemplo, los psiquiatras diciendo que el comportamiento humano iba a mejorar y para el futuro será mejor. ¿Y qué es lo que llevó a las personas a pensar en la naturaleza humana? Bueno, pues la evolución. Y también en la Segunda Guerra Mundial, muchas personas creían en Dios, pero después de las guerras del siglo XX, todo este sufrimiento y guerras acabó con el optimismo de las personas. Y hasta este día, no hay manera de explicar la naturaleza humana o el pecado de la humanidad, todo lo que ocurre en la naturaleza, en una parte del mundo y en otra también, no hay manera de explicarla si eres un ateo. Oh, pero yo soy un ateo, soy un gran pensador y tengo un gran entendimiento. Oh, pero hay una gran área de la vida y de la humanidad que tengo que ponerla, que tengo que guardarla. Y tengo que pretender que no hay Dios y no hay revelación, no hay historia de la raza humana, no hay explicación para la palabra de Dios. Y esto solamente se pone lejos de mi vista. Así que el ateo es un cobarde. Porque no puede explicar, cuando está atorado en sus entendimientos, él solamente cierra la puerta y no habla más de esto. Si eres un ateo, no tendrás explicación para la vida. Pero hay una historia para la raza humana. Y Dios ha revelado un plan de redención. Y Jesucristo ha venido a comprarnos esa redención. Tienes que tener una cosmovisión cristiana. Y a través de la revelación de Dios, se nos explica esto. Si no, no tendrás entendimiento de la naturaleza humana y de la creación. Ve ahí en los efectos secundarios del ateísmo. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Allí está disminuyendo tus capacidades de entender cualquier cosa profunda acerca de la vida. Ese es el efecto. No sabes la respuesta a ninguna de las preguntas de la vida. Puedes ser un gran científico. Puedes estudiar los ciclos de la vida. Reacciones químicas, cualquier cosa. Y un niño viene para ti y te dice, profesor, ¿por qué? Y no tienes nada que decir. No sabes por qué la vida existe, por qué estamos aquí, por qué hay un propósito. Y estás allí atorado, sin nada, ningún argumento. Esa es la incredulidad. El ateísmo te hace bastante orgulloso. ¿O no me puedes decir esto? No, sí, claro. El ateísmo nos hace orgullosos. Puedes tener algún nivel de modestia, pero la Escritura nos dice que el insensato, a través de su orgullo, no podrá ver a Dios o no busca de Dios. ¿Por qué el ateísmo nos hace orgullosos? Bueno, y se dice entonces, el ateo dice, no hay a nadie mayor que yo, no hay Dios. Yo soy miembro de la raza humana. No hay un ser humano mayor que la raza, no hay un ser mayor que el ser humano o que la raza humana. Yo tomo el crédito de todo lo que existe y de todo lo que digo. Incluso mis dones, dones más fuertes y todos los argumentos que yo pueda dar, yo los hice y no creo en Dios. Yo tomo crédito por todo lo que yo hago. Y el ser humano entra en experimentos morales impresionantes. Estamos, el mundo está reescribiendo los morales con la homosexualidad. Por ejemplo, el mundo dice que no penalizará a nadie que esté en contra de las de los estándares morales de la Biblia. Pero somos arrogantes al ver esto. Porque se toma de fuera de la ecuación a Dios y se puede hacer lo que yo quiera. Y por eso nos hace orgullosos, como raza humana, como pueblos. Nos hace también orgullosos individualmente. Voy a decir algo más que el ateísmo hace. También ahí siembra odio por Dios. Yo puedo ser un ateo sin amar a Dios. No puedes por mucho tiempo, y te diré cómo. Porque tienes este instinto irritante por Dios dentro de ti. El pensamiento de Dios no se va a ir. Y es una pena. No puedes deshacerte de Dios para siempre. Y alguien puede decir que es un ateo y habla de Dios y que ama a Dios y de la venida de Cristo y de su sufrimiento en la cruz del Calvario para tomar sobre él el castigo de los pecados. Y él dice, y este ateo dice, no puedo escuchar esto. Cierra la puerta, no hables de esto. ¿Por qué estoy así, tan sensible? ¿Por qué el ateo está así, tan sensible y no quiere que se discuta acerca de Dios? Bueno, está este instinto que es embarazoso para él. Y si somos ateos, si alguien es ateo, no le gusta que se hable de esto, porque odia a Dios. El ateísmo lleva a odiar a Dios. Siempre lo hace. Es inevitable. Hay resentimiento o indiferencia o verlo como si fuera algo menos. Y no podemos deshacernos de Dios por completo porque es un instinto. Además, el ateísmo no tiene remedios para la vida. No tiene un remedio para la vida. No puede impartir carácter. Soy un alcohólico, el ateísmo no me ayudará para ser sobrio y para tener carácter. Y se me da alguna fuerza, pero el ateo no tiene esto. Si yo soy un mentiroso compulsivo, el ateísmo no me puede curar. Tengo pensamientos impuros. El ateísmo no me ayudará a deshacerme de esto. No tiene ningún método, no puede hacerlo. Estoy deprimido. Los problemas están acumulándose y no sé a dónde ir, de dónde tener ayuda y fuerza, de cómo ir por la vida. El ateísmo no me ayudará. Nunca ha ayudado a nadie. No te puede dar un mensaje en enfermedad, al final de la vida, en la edad avanzada, no tiene nada que decir a nadie para ser de ayuda. Es totalmente frío. Y te miente sobre tu origen, miente sobre Dios y solamente lleva a pérdidas. Y solamente se llevará tu vida. Queridos amigos, la conversión a Cristo es totalmente distinta. Vamos a contrastarlo por algunos momentos con el ateísmo. La conversión a Dios, ¿te limita? No, para nada. El Jesucristo y la conversión te añade. Si crees en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si rindes tu vida a Él, entonces Él te escucha y Él te responde. Y tienes un sentido de Dios y te bendice y escucha tus oraciones. Y sabes que ha trabajado, ha obrado en ti, porque tu carácter empieza a cambiar. Tus deseos también cambian. Y los pecados que querías, que amabas, y ahora los odias y los evitas. Y tienes nuevos valores. Y te da un nuevo entendimiento. Y la Biblia ahora se convierte en un tesoro para ti. Y piensas, esto nunca he visto, nunca lo he visto antes. Todo lo que dice de la sociedad, del mundo en el que vivo, es verdadero, es cierto. Y todo lo veo todo con ojos nuevos. Y sé que Dios me ha cambiado y te ha dado allí una perspectiva eterna, una vida eterna, y ahora estás en el viaje hacia la gloria eterna. Así que el Evangelio te limita, no, para nada, te extiende y abre para ti nuevos caminos. Vemos la historia del mundo, vemos los planes de Dios, vemos los atributos de Dios, la forma en la que Dios salva almas, en cómo nos muestra su gran amor y sus estándares para la vida. Así que el Evangelio añade y te edifica, te hace orgulloso. Convertirse te hace orgulloso. ¿Cómo puede hacer esto? No, te hace alguien que está arrepentido. Esto es lo contrario a ser orgulloso. Nos trae bajo nuestras rodillas y nosotros nos arrepentimos en vergüenza. Esto nos humilla, queridos amigos. Nos lleva a darnos al Señor en sujeción y en obediencia. Y esto es lo opuesto a orgullo. Así que en lugar de ser egoísta, en lugar de pensar en mí y en mis ambiciones y en mis y en lo que puede darme confort y en mi felicidad, ahora estoy pensando en otras personas mucho más, por la gracia de Dios solamente, y en sus necesidades, y en qué parte puedo jugar en esto, y en sus almas. Hace que nosotros ahora estemos pensando hacia otras personas en lugar de hacia nosotros mismos. ¿Te hace hostil hacia Dios ser convertido? No, para nada. Este es amor para ti. ¿Sabes que un Salvador vino del cielo a la tierra para sufrir y morir en la cruz por ti, para comprar tu salvación, para traerme a Él mismo? Es lo opuesto en cualquier manera al ateísmo. Vamos ahora a la conclusión, a ver algunos de estos versículos. Versículo 23 del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el resumen de toda la Biblia. Un resumen de toda la Biblia. Todos pecaron y están destituidos. Muy, muy lejos de la gloria de Dios. Pero hay una manera y hay esperanza. El versículo 24. Venir a Jesucristo significa ser justificados gratuitamente por su gracia, lo cual significa, este es un pensamiento maravilloso, declarados justos. Este pecador ahora es declarado puro y aceptable delante de Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es lo que ha hecho para merecer esto? Para merecer el beneplácito de Dios. Nada, no ha hecho nada. Cristo ha venido y ha tomado sobre él el castigo de los pecados y ha ofrecido su propia justicia en lugar nuestro. Todo lo que nosotros hemos hecho es doblar las rodillas y decir, ven Señor y sálvame y perdóname. Esto es maravilloso. Ser justificados, declarados justos. Gratuitamente, no hay nada que pagar. Cristo lo ha pagado por su gracia. Completamente inmerecida. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. ¿Qué versículo es este? Versículo 25. Y vemos el significado que está aquí. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es una propiciación? Esta es la palabra que yo quería explicar. ¿Por qué la Biblia usa esta palabra? ¿Qué es esta palabra, propiciación? La Reina Valera también lo hace, como la King James. Es una palabra complicada, difícil, pero significa esto. A quien puso Dios como un acto conciliador que satisface ¿Cómo es que puedes poner esto en una sola palabra? Es un acto conciliador que satisface. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra a sufrir y a morir por nosotros, Él consumó y un acto de reconciliación y fue satisfactorio para Dios. Dios, en una indignación totalmente justa, nos puso en condenación. ¿Cómo es que esta conciliación va a ser afectada? ¿Por qué acto? Por Cristo. Cristo que tomó el castigo y Dios el Padre ahora está satisfecho por su propiciación, por su sacrificio y por su justicia. Él lo ha hecho por nosotros, por mí. Eso es lo que significa la propiciación. A quien Dios puso, el Hijo eterno de Dios, a hacer un acto de reconciliación que satisface la eterna justicia de Dios por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si yo no puedo jactarme o presumir de nada de esto, yo no lo merecía, yo no conseguí ni esto ni lo merecía. Jesucristo, el Señor Jesucristo, lo consiguió por mí enteramente. Todo lo que hice fue confiar en Él y limpió mis pecados. Y lo que puedo hacer es darle mi vida y huir del pecado. Esto es lo que el tercer capítulo de Romanos nos puede decir. Queridos amigos, hace muchos años yo conocí a un hombre joven, un poco más joven de lo que yo era en ese entonces, y él era el ateo más ardiente o más necio que puedes pensar. Y él era muy entendido en todos los argumentos que podía dar. Era muy difícil hablar con él cuando se refería al ateísmo. Él sabía cómo discutir y él era muy orgulloso de sí mismo. Él era un ateo completamente. Y luego su mejor amigo, que no era yo, y este amigo se convirtió, que no soy yo. Y este amigo le testificó a él. Y este hombre orgulloso estaba horrorizado de que su amigo hubiera encontrado a Cristo y de que su vida hubiera cambiado. Y al principio solamente lo contradijo y todos sus argumentos los echaba a un lado. Pero después de un tiempo, hubo un impacto en él. Voy a explicar, y él dijo, tengo que explicar esto, tengo que pensar sobre esto. Y mientras pensó sobre esto, entró en un estado que yo solamente puedo describir como un estado de completa confusión y obnubilamiento. Es maravillado, y estaba preocupado dentro de sí mismo. Y luego cuando él escuchó en una iglesia, él tuvo cierto sentido de Dios y de la realidad de la presencia de Dios. Y él intentó luchar contra esto. Y él diría, no puedo estar dentro de esto. Él era un hombre popular. Voy a perder mis amigos, mi popularidad, mis ambiciones. No puedo hacer esto. No puedo seguir con esto. Pero ese sentido de Dios, de que estas cosas eran reales, era muy fuerte y no pudo deshacerse de él. Y al final, casi, casi se quebró y tuvo que rendirse sobre sus rodillas y pedir por una nueva vida, a pedir arrepentimiento. Y recibió el mensaje y fue cambiado completamente. Y él se asió de esto. Durante toda su vida, la cosa más importante de su vida era caminar con Dios. Y apenas se retiró de los negocios hace poco tiempo, pero su vida es un testimonio de que Dios lo ha guiado y lo ha bendecido a él y a su familia. Queridos amigos, hemos estado ahora pensando acerca del ateísmo y todo lo que roba de ti y lo que hará sobre ti, y que necesitamos de Cristo y de su amor sufriente y de su salvación, buscándole y encontrándole. Vamos ahora a orar. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, bendícenos ahora, ayúdanos que no suceda que estas cosas santas se nos roben de nosotros, que podamos tener allí un sentido de la salvación, que nuestros corazones tengamos un sentido de esa realidad de tu presencia, que podamos ver la necesidad de ti, que podamos ver a Jesucristo y solamente a Él. Lo rogamos en su nombre, por amor a su nombre. Amén.